La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en este viernes, ya concluyendo, digamos, la semana laboral para algunos, por supuesto, otros me queda claro que también los fines de semana trabajan, pero para quienes así finalizan su jornada, bueno, pues esperamos que tengan un fin de semana de mucho descanso y productivo para quienes tendrán que realizar algún trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Es viernes ya, 26 de julio de 2024, y este es el resumen informativo. Autoridades estatales sustituirán y reforzarán con pilotes la estructura en la zona del socavón de Avenida López Mateos, casi al cruce con Periférico.
Hubo que estabilizar todo el cuerpo para empezar a meter una nueva estructura a base de pilotes, que ya ayer llegamos al nivel, colocamos los drenajes.
Industriales de Jalisco urgen medidas para solucionar la vialidad al sur de la ciudad.
Nosotros lo que estamos proponiendo, uno es la señalética, otro los paradores seguros que se requieren sí o sí en esa entrada. Son inversiones, yo sé que son fuertes, pero son inversiones que ya no se pueden retrasar.
Regresan a su recorrido las rutas del transporte público en Avenida López Mateos, tras el cierre por la aparición del socavón.
Ya al mediodía, ya regresamos todas las rutas, debido a que se le está dando prioridad de paso al transporte público, entonces prácticamente ya todas las rutas están regresando a su operatividad diaria.
Aumenta a 7 los muertos por la explosión en una empresa tequilera. Se trata de uno de los 2 trabajadores que recibían atención médica al resultar con quemaduras. Jalisco reporta en la última semana casi 300 nuevos casos de dengue y acumula cerca de 1.300 enfermos, reporta la Secretaría de Salud. Demuelen vivienda afectada por un socavón en la zona del Mercado de las Flores. Desalojan a 6 familias de edificios en riesgo de colapsar en el Arenal. La ex candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la alcaldía de Tlajomulco, denuncia presuntos delitos electorales.
Han tenido varias inconsistencias, entre ellas que las actas no son legibles, el tema del cómputo de la votación de las actas no cuadra con las sábanas.
Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Balcones del 4.
Al arribo de los mismos, estos confirman el deceso del mismo, al parecer producido por proyectil de arma de fuego. 2 indicios de arma corta, estos en el lugar.
Localizan el cadáver de un hombre dentro de un refrigerador abandonado en una brecha de Tlajomulco. Con una ceremonia histórica de poco más de 4 horas, inauguran los Juegos Olímpicos de París 2024. La delegación mexicana entonó el cielito lindo al desfilar por el río Sena. Muy buenas tardes, le decimos todo el equipo. Como siempre, agradecemos y apreciamos infinitamente el valor de su tiempo para estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Mi compañera Berenice Flores le saluda esta tarde y estará atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Sabe que también tenemos a su disposición el WhatsApp y el Telegram, y es un solo número para ambas plataformas, y ese número es el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado le saluda ya en el control de audio. ¿Cómo está, César? Muy buenas tardes. Y ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Pues deseamos sin duda alguna que tenga usted un estupendo fin de semana, que la pase bastante, bastante bien, y que, por cierto, si en fin de semana también quiere escucharnos, ya sabe que también tenemos programación. Pues, ¿qué le parece si hacemos una pausa comercial y al regreso de la misma estaremos llevándole a usted los detalles de la información? Nada más rápidamente, el pronóstico para nuestra área metropolitana de Guadalajara. Pues hemos tenido y seguirá así, cielo parcialmente cubierto, temperatura agradable, y hacia horas de la tarde algunos chubascos con actividad eléctrica en buena parte del área metropolitana de Guadalajara. Este es el pronóstico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG para el área metropolitana de Guadalajara, reitero. Vamos entonces ahora sí a la pausa y volvemos. Estamos de regreso con usted y sin duda desde ayer nos tiene pues ocupados tanto a las autoridades en la reparación del socavón como a nosotros los medios en informarle a usted cómo va esta situación. La idea es de que en menos de 10 días pueda quedar reparado ese enorme socavón ubicado ahí en la avenida López Mateos, casi en su cruce con el periférico, de acuerdo a lo que ya daba a conocer la Secretaría de Infraestructura. Y subrayaba que se va a estar trabajando con jornadas de 24 horas. Sabemos pues que esta situación ha venido a congestionar el sur de la zona metropolitana de Guadalajara de manera importante, a colapsar avenidas como Camino Real a Colima, Periférico, Colón, Mariano Otero, en fin, que eso también afectó más de 20 rutas del transporte público y en consecuencia miles de usuarios. Por lo que, bueno, ayer se habilitaron dos carriles a contraflujo para reabrir la circulación vehicular en ese punto, pero ciertamente ha habido más avances, digamos, o buscando las mejoras, al menos en este momento, en lo que puede quedar, digamos, ya ese socavón completamente tapado, pues se siguen haciendo por parte de las autoridades algunas adecuaciones para tratar de que el impacto baje un poco en el tema de la fluidez de quienes por esa zona transitan. Y una de estas cuestiones es, por ejemplo, que ya van a regresar su recorrido, las rutas que transitan por Avenida López Mateos. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene bastante información importante de inclusive cómo los empresarios están buscando dar algún tipo de sugerencias para el próximo gobernador electo Pablo Lemus y hacer más fácil el tránsito en la zona sur. En fin, varias cosas, Claudia, que se han desprendido justamente de este socavón. Tú nos las informas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Informarte primero que el gobierno de Jalisco señala que en unas horas más la CIOP iniciará la habilitación del tercer carril para dar mayor fluidez al tramo de la avenida López Mateos en su cruce con Periférico. ¿Qué significa? Que en la mañana se van a abrir dos carriles de ida, o sea, de norte a sur, de sur a norte, y en la tarde, ya cuando se desfoga, de norte a sur, de otros dos carriles, y no solamente uno, como estaba programado por el momento, uno a contraflujo, como se ha hecho debido a este cierre, por la aparición de este enorme socavón de más de 10 metros de ancho, ahí en la avenida López Mateos, en su cruce con la avenida Periférico. Y por el titular de la CIOP, David Zamora Bueno, indica que ya se construyó una pared para evitar que siga fluyendo más agua. Siguen los trabajos ahí en esta zona de este socavón que quiere rellenar primero. Se indica que se va a tardar menos de 10 días. Están los trabajos a las 24 horas del día por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Y bueno, esto que está pasando es el estrangulamiento que se está dando en la vialidad en la avenida López Mateos, que es perjudica el acceso sur de la zona metropolitana de Guadalajara, pues ha llamado la atención de empresarios. En primer lugar, señalan que ya hay pérdidas. El titular de la Coparmex, presidente de la Coparmex Jalisco, Raúl Flores, señala que 69 empresas del corredor López Mateos han informado que tuvieron pérdidas el día de ayer por la llegada muy tarde de sus empleados, que se echaron a andar un tiempo después toda la maquinaria, dice, y están señalando que hay pérdidas 69 empresas el día de ayer. Y por su parte, el presidente, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, indica que ya hablaron con el gobernador electo Pablo Lemus acerca de esta problemática que pasa en la López Mateos y que ahora, pues debido a esta presencia de este socavón, todos están volteando a ver. Señala que le presentaron varias propuestas al gobernador electo Pablo Lemus. Escuchamos.
Nosotros lo que estamos proponiendo, uno es la señalética,
todos los paradores seguros que se requieren sí o sí en esa entrada. Son inversiones, yo sé que son fuertes, pero son inversiones que ya no se pueden retrasar. Y el otro, lo que se está planteando también es un tema de un transporte masivo de carga de personal para, sobre todo, poder agilizar el movimiento de las personas que viven también ya en esa zona.
Indica que todo lo que ha señalado, lo que ha hecho hasta el momento la actual administración en cuanto a la avenida López Mateos, ha reducido en 40% los accidentes en esta importante vía, pero falta mucho por hacer. Por cierto que los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, también la Coparmex Jalisco, recomiendan a las empresas que están en esta zona, se estima que serían entre 40 y 50 grandes industrias en la López Mateos y otro medio centenar de pequeñas empresas ahí en la López Mateos. Es una ruta importante donde hay muchas empresas, mucho comercio. Se está recomendando que en la medida de lo posible se permita a los empleados hacer trabajo en casa, home office, en estos días para evitar todo ese tipo de aglomeración que se está dando debido al cierre de esta avenida López Mateos. También se le está pidiendo, según comentó Antonio Lancaster Jones, el ex coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, que cambien su logística, que traten, por ejemplo, de enviar las mercancías en la noche para evitar pues esto que se está dando en la López Mateos.
Ahorita lo que estamos recomendando, lo primero son tres puntos, la verdad. Uno es buscar rutas alternas, tratar que el personal administrativo, el que no es necesaria que esté el día a día en la manufactura, en la producción, le den home office, le trate de dar esa oportunidad de trabajar con home office. El siguiente es buscar cambios logísticos para otros horarios, que todos los cargas, la carga la puedan enviar por las noches, porque en el día estaría mucho más complicado el tema logístico. Y el tercero es que, y el tercero sobre todo lo que estamos pidiendo es que tengan mucha paciencia con sus trabajadores para que no los multen si tienen retardos.
Lo que están pidiendo a todas las empresas que se ubican en la avenida López Mateos. Por su parte, el titular de transporte, director de transporte de la Secretaría del Ramo, Amílcar López Cepeda, señala que a partir de este mediodía se permitió ya la circulación en los carriles provisionales a las 20 rutas que circulan por la avenida López Mateos tras el cierre registrado ayer por la aparición de este enorme socavón en esa importante vía. El director de transporte, Amílcar López, asegura que se dará prioridad al transporte público en toda la zona porque ya se dieron cuenta que, bueno, el día de ayer resultaron afectados más de 80,000 usuarios del transporte público y podrían ser 100,000 si sigue este caos. Dice, se le da prioridad ahora al transporte y se está pues permitiendo que ya circulen por esta avenida López Mateos, aunque sea en este carril provisional que se abrió por parte de la autoridad. Escuchamos.
Mira, ahorita, ya al mediodía, ya regresamos todas las rutas, debido a que se le está dando prioridad de paso al transporte público, entonces prácticamente ya todas las rutas están regresando a su operatividad diaria y con algunos retrasos y demoras, sobre todo para pasar esta zona, pero digamos que estamos conviviendo con el tráfico normal que se está teniendo en López Mateos.
¿Cuántas en total?
Las 20.
20 total, okay. Todo está pasando por ese, por esos flujos, por esos carriles provisionales.
Sí, así es.
Bueno, las 20 rutas están pasando ya por esos carriles provisionales. También se informó que debido a esa problemática en la vialidad, existe un retraso de 30 minutos hasta una hora en el recorrido de casi las 20 rutas. Más de una hora de retraso para que se tomen su tiempo las personas que utilizan esos transportes públicos en cuanto al recorrido debido a lo que está pasando en la avenida López Mateos. También nos informó a Amílcar López que se habilitó una ruta provisional que sale de López Mateos y toma periférico hasta la estación sur de la línea 1 del tren ligero. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Claudia Manuela Pérez, te agradezco enormemente. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente para todos.
Gracias. Y bueno, seguimos precisamente con este tema del socavón, porque Pues aunque ya se haya abierto, estamos hablando que es para las rutas, o bueno, para las, sí, para las rutas del transporte público. Ya nos decía Claudia Manuela que están por abrir un tercer carril, pero sin embargo, el tema pues con los automovilistas particulares, digámoslo así, no está tan sencillo aún, porque si bien pues hay agentes viales, digamos, cercanos al socavón, no así donde se genera el cuello de botella. O los cuellos de botella. Pero aparte de eso también, bueno, ¿qué pasó con este socavón? ¿Qué fue lo que encontraron ahora con la reparación? Héctor Escamilla Ramírez, te saludo con mucho gusto, compañero, porque tú nos tienes los detalles.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estuvimos en la mañana, desde temprana hora, ya en la zona del socavón de López Mateos y Periférico, para ver cómo estaba trabajando el tema del carril a contraflujo y el tema también de las rutas alternas. La realidad es que las rutas alternas, al parecer, y también es responsabilidad de los automovilistas, no las están utilizando. La gente sigue transitando por Avenida López Mateos, como si estuvieran abiertos todos los carriles, y no, se angosta, hay un carril por sentido al llegar a la altura de Periférico, uno en sentido de sur a norte y otro de norte a sur, y ahí es donde se hace el cuello de botella. Entonces, por un lado, el tema de que no están usando las rutas alternas como sería Mariano Otero o Camino Real a Colima. Por el otro lado, se tiene con la falta de que el carril a contraflujo, bueno, solamente es una medida provisional por el tema de la apertura de este agujero y que se están haciendo las reparaciones. Estuvimos allá en la zona, también detectamos que sí, si bien ayer hubo muchos agentes viales ayudando en el área, incluso más de los necesarios, quizá otros tantos para la foto, podría decirse, pero la realidad es que si bien hoy nos tocó observar la presencia de agentes viales en el punto, no están en los puntos donde se conforman los cuellos de botella. Digamos que usted transita de Plaza del Sol hacia el Periférico. Recuerde que hay dos salidas pasando Copérnico. La primera de ellas se encuentra poco después de Galileo Galilei, y la otra se encuentra ya casi llegando a Periférico. En la primera salida, pues no hay ningún agente vial. En este punto, para los vehículos que se quieren desincorporar de los carriles centrales a los laterales, hay unas boyas. Bueno, los vehículos se suben a las boyas, entonces sí casi chocan con los vehículos que están saliendo de los carriles centrales. Más adelante hay otra salida donde también hay agentes de vialidad, pero para este punto es donde están entrando los que vienen en contraflujo. Ya esto se revierte en las tardes. Sin embargo, es el mismo problema. Los agentes viales no están participando en los puntos donde podrían ayudar a mitigar los problemas viales, de tal manera que el tráfico se concentra, si usted va de norte a sur, desde la avenida Copérnico hasta Periférico, y de sur a norte, desde Bugambilias hasta Periférico. Por los dos lados hay complicaciones viales, porque, reitero, si bien los agentes viales están en la zona del socavón, o sea, ya cuando pasaste todos los problemas, no en los puntos donde están generando los cuellos de botella. Eso por un lado. Y bueno, el día de hoy, por la tarde, también comentarte que fue localizado otra zona hueca en la zona del socavón. ¿A qué nos referimos? Se manejó que era un nuevo socavón, que es un segundo socavón. No, de hecho es el mismo. Simplemente lo que pasó fue que mientras estaban llevando a cabo los trabajos del retiro de la carpeta asfáltica para hacer la reparación, se quita la carpeta de rodamiento y se detecta que a unos metros de donde apareció el primer socavón también estaba horadado. Había un hueco en este punto. Se lo pongo de esta manera. Ayer la parte que colapsa de la carpeta asfáltica en este socavón de López Mateos, una parte no cae porque está sostenido por un muro que es el que contiene al arroyo seco. El agujero que apareció hoy por la tarde, básicamente ya también tenía tiempo ahí, simplemente no se había colapsado el asfalto, está del otro lado del muro. Por eso es que se dice que es el mismo socavón, solamente esta parte no había aparecido todavía, no era visible, porque estaba cubierto todavía por la capa de rodamiento. Hoy que se quita, se descubre que en realidad también ya estaba, el agua se había filtrado en esta parte y había generado, digamos, una cueva debajo del asfalto, por así llamarlo. Por fortuna, no pasó un vehículo pesado que hubiera provocado el colapso, pero es parte del mismo socavón que se generó ayer por la madrugada. Ya están las autoridades trabajando, personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y también personal de otras dependencias haciendo la revisión para terminar de taponear también esta zona y darle sostenimiento. Comentarte que un tema que hoy se mencionaba, por ejemplo, que había varios negocios afectados. La realidad es que no tanto, ¿eh? Estando allá en la zona descubrimos, por ejemplo, que los vehículos que se, los establecimientos que se encuentran más cerca de donde está el socavón es la Coca-Cola, la refresquera, la favorita, que en realidad tienen otro ingreso y están están entrando sobre todo por el lado de periférico, pero además la entrada que tienen como tal no les afecta porque les están permitiendo que entren por camino del ITESO, se metan en sentido contrario por el carril lateral o el carril lateral que originalmente sea digamos de sur a norte, y alcanzan a meterse perfectamente, no les estorba en su portón. El otro establecimiento que está a un lado es el Home Depot. Tampoco tienen problemas, tienen entrada por camino de la Liteso. De enfrente hay un salón de eventos y hay un café que por lo general tiene un restaurante. Ese no tiene mayor problema en que la gente llegue. Y de ahí en más todos los negocios sí tienen ingresos, pues desde la avenida López Mateos, desde las laterales, no hay ningún negocio cerrado. Porque lo que decía el Coparmex, que había 62 fue con afectaciones por el cierre de allá, pues habría que ver cuáles, porque en realidad los vehículos sí pueden llegar, tarda uno en llegar, de hecho el traslado por el tema del cierre vial, tardamos aproximadamente 40 minutos para llegar de Copérnico hasta Periférico, 40 minutos,
es mucho.
Pero llegas, llegas, enfadado, molesto, agobiado, pero llegas. Sí. Pero los negocios que están ahí no tienen mayor complicación si están teniendo, digamos, el flujo de personas. Hay, por ejemplo, un Banamex, hay una gasolinera por allá, hay varios establecimientos, hay restaurantes, hay mariscos, algunos, todos estos están llegando las personas. Entonces, por ahí, bueno, está la situación, la que se está presentando. Ahora, hay un reporte que surgió desde la mañana, y permíteme aprovechar, de hecho una persona nos está compartiendo aquí, de 8 de julio y Periférico, de que se está formando un nuevo socavón. No es así. Es decir, está horadado debajo de una, hay un agujero, digamos, en la zona usted va por Periférico transitando de carretera Chapala hacia López Mateos. Al dar vuelta hacia 8 de julio, en la que es la desincorporación, por así llamarlo, la gasa para salir hacia 8 de julio, se publicó hoy un video donde se hablaba que se estaba formando un nuevo socavón. En realidad no es un nuevo socavón. Sí está horadado debajo de una parte del pavimento, pero es un área que nos tocó estar ahí, que es aproximadamente un 30 centímetros de diámetro. Entonces no es como tal un socavón el que se está formando. De hecho ya lo iban a tapar hoy por la tarde, ahorita reviso si ya lo hicieron o no, pero no implica un nuevo socavón allí en 8 de julio. Eso lo han compartido mucho todo el día, pero no es como tal. Supongo que ahorita está, digamos, la gente preocupada por los socavones, y en todos lados ven socavones o formación de socavones. Sí es muy posible, la red de drenaje está muy mal en Guadalajara. Sí apareció uno, por ejemplo, en la calle Mozart, en la estancia, pasó un camión de la basura y se hizo el agujero. Este 8 de julio es un agujero como tal, pero no, como tal no es un socavón en 8 de julio y Periférico.
Hay un socavón, entiendo que sí generó que inclusive derrumbaran una vivienda, ¿no? Demolieran una vivienda, ¿en dónde? ¿En el Mercado de las Flores?
Sí, ese, por ejemplo, ese sí fue un socavón. Uh-huh. La noche desde la noche de ayer y hoy todavía en la madrugada estuvieron demoliendo una vivienda en el cruce de Mezquitán y Jesús García. Ya le habíamos dado cuenta de esta situación aquí en la estación de la noticia la semana pasada. Apareció un socavón debajo de una vivienda y este agujero de aproximadamente 2 metros de profundidad por aproximadamente 2.5, sí dañó los cimientos de una casa. Es básicamente un local comercial y en la parte superior hay 3 viviendas, habitaban 3 familias. Lamentablemente esta vivienda pues sí estaba comprometida, esta estructura, el socavón apareció exactamente debajo de un muro de carga y por tanto el riesgo de colapso era inminente. Por eso que se desalojaron y a lo largo de esta semana, de hecho, estuvieron sacando, por ejemplo, flores. Las familias estas se dedican ahí en el Mercado de las Flores a la venta, ayudaron a sacar las flores. Hay imágenes cuando están apoyando en estas labores, algunas incluso poéticas, porque se ven los bomberos bajando girasoles, casi uno por uno. Entonces una imagen bastante llamativa. El tema es que se desalojó esta vivienda y bomberos y apoyados por personal de obras públicas tuvieron que llevar a cabo la demolición de esta finca. Era importante porque si no, las fincas también que estaban a los dos lados también hubieran presentado daños y hubieran sido más las fincas que se hubieran resultado dañadas, y no solamente una, sino 3, incluso 4 que están ahí en la manzana. Por eso que se tomó la determinación de tumbar esta vivienda.
Ahora, pues vaya que hoy nos has traído temas en ese sentido también Pero hablando de otros edificios, pero ahora en el Arenal, que están en riesgo, ¿tiene que ver con el tema de lluvias?
Sí, definitivamente.
También.
Resulta que en el Arenal hay un fraccionamiento que se llama La Cima, que desde hace ya muchos años le hemos dado también seguimiento, porque en este caso de La Cima, el fraccionamiento, la constructora Tango se llama, ha tenido infinidad de denuncias porque hicieron un fraccionamiento que no tiene agua, que tiene muchos problemas de conectividad, vamos, un pésimo fraccionamiento La Cima. Uh-huh. Y ahora resulta que uno de los edificios que se construyeron particularmente en la calle Inglaterra se encuentra en un talud que se ha estado deslavando a causa de las lluvias. Esto ha provocado que la plataforma donde se construyó el edificio, son 12 departamentos, 6 de ellos habitados, esté en riesgo. Ya se cayó el muro perimetral, ya se colapsó parte de este basamento que se colocó para sostener como la plataforma que sostiene el edificio, y esto por el deslavamiento que ha generado las lluvias, y es que construyeron el edificio exactamente debajo de una colina. Baja el agua y ha estado deslavando debajo de la torre. Es decir, la plataforma en realidad solamente cubrieron con concreto un talud y no hicieron como tal una plataforma encofrada, por así llamarlo, que evitara que se filtrara el agua. Entonces, por eso se ha estado deslavando, y finalmente elementos de Protección Civil del Arenal tomaron la determinación de desalojar estos departamentos que se encontraban ocupados ante el riesgo de que este edificio haya ubicado en el Arenal se derrumbe. Es una unidad de 3 niveles, básicamente son 3 niveles y 4 departamentos, digamos, de forma horizontal, para completar estas 12 unidades privativas, de las cuales 6 se encontraban habitadas, y son familias que están viendo qué va a pasar con su patrimonio, que se quedó ahí en ese edificio.
Ay, qué cosa tan tremenda, Héctor, ¿no?
Sí, y finalmente, bueno, el tema de construcciones que no solamente están en lugares alejados, sin servicios, sino también ahora resulta que están mal hechos.
Por si fuera poco. Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Hacemos una pausa, no tardamos. Continuamos con este tema del socavón. Hoy a los micrófonos de Buenos Días, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno, aseguró que el deslave que provocó el socavón allá en López Mateos no se hizo de la noche a la mañana, por lo que los trabajos de reparación se enfocan en sustituir la estructura vieja. Ya Héctor nos describía también qué fue lo que se encontró, ¿no? Ahora que están haciendo esta reparación, esta como especie de cueva inclusive, ¿no? Sin embargo, también dentro de las cosas que señaló el secretario Zamora Bueno, es de que considera que aún, a pesar de que siga lloviendo, esto no va a retrasar los tiempos que se han estipulado o que tienen previstos que pudiera ser en 10 días, que ya quedara completamente reparado. Pero ¿qué le parece si escuchamos parte precisamente de esta conversación con el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno, a los micrófonos de Notisistema?
Aunque ya lo mencionó el día de ayer el gobierno del estado, nos gustaría que el auditorio conociera de viva voz, ingeniero, cuáles son las causas por las que se abrió este enorme socavón en López Mateos, y si es atribuible exclusivamente a las lluvias, al arroyo seco, ¿o no se reportó previamente alguna fuga en esta zona?
No, mira, yo bajé personalmente a revisar la estructura ayer a las primeras horas de la mañana. Es una estructura muy vieja, nosotros yo estimo que tiene más de 50 años, es de mampostería, incluso tiene vigas de acero ya mucha intemperizada. Y lo que pasó, pues el flujo del arroyo seco, que ya hemos visto cómo se ha comportado en estos últimos años, empezó a socavar esto, quiere decir, empezó a retirarle todos los finos de la cimentación, pero esto pudo haber sido al paso de mucho tiempo. Llegó el momento en que todo ese soporte que estaba del puente, pues cedió, se asentó, y obviamente la losa de rodamiento, pues igual se colapsó.
Es decir, ¿no se presentó de la noche a la mañana?
No, esto debió de haberse ido presentando gradualmente. El muro presenta grietas horizontales y diagonal, que eso lo deja de manifiesto. Inmediatamente que vimos esto, pues bueno, hubo que estabilizar todo el cuerpo para empezar a meter una nueva estructura a base de pilotes, que ya ayer llegamos al nivel, colocamos los drenajes, ya llevamos dos de las pilas, son 36 pilas, y esto se coloca un nuevo cabezal a la par. Vamos a hacer el otro eje, ya se pidieron las vigas, y para que a la brevedad podamos rehabilitar al tráfico, cuando menos esos 8 carriles que están totalmente bloqueados. Como medida, a la par abrimos ayer 2 carriles en la lateral, primero revisamos que no hubiera ningún riesgo, y el día de hoy vamos a renivelar parte de ese tramo para abrir el tercer carril, como les habíamos comentado, para que haya un flujo de 2 carriles por las mañanas hacia el centro de la ciudad y por las tardes invertirlo hacia el sur. Eso es en lo que estamos ahorita, Griselda, y bueno, la instrucción del gobernador es que estemos ahí permanentes. Yo les dije 10 días, pero pues voy a tratar de que sea al menos tiempo posible. Esa es una de las arterias más importantes que tiene la zona metropolitana.
Claro. Ingeniero, cuando usted habla de mamposteo, yo le entiendo que es un medio tubo de concreto y rocas que cubre el paso del arroyo seco para dar permiso a que pase por encima de la vialidad. Si estoy en lo correcto, si no, corríjame. Y también que nos explicara cómo se va a reconstruir el espacio para que sea más ancho, más fuerte, más profundo a la cimentación. ¿Qué características de tecnología de construcción moderna se van a implementar ahí para que esto no se repita en el futuro?
Bueno, en primera, tienes toda la razón, se abre, se hace más área hidráulica, eso es importante con el flujo del agua, pero la cimentación ya no es con mampostería, es a base de pilotes hincados, estamos perforando, ahí pueden ver las máquinas, estamos perforando, van con estructura de acero y de concreto, y arriba se colocan cabezales nuevos. Ya la vieja estructura, pues básicamente se desecha.
Uh-huh. Y el lugar quedará, digamos, con una separación, es decir, un caudal para el agua pluvial del arroyo seco y otro para las aguas negras, ¿o cómo se hace ese trabajo?
No, el Chiapa tiene un colector en la parte baja del puente, sobre el lecho inferior del puente. Ese colector lo vamos a cambiar. Y se incrementa el área hidráulica. Esto es de donde está la mampostería. Nosotros nos estamos separando un metro a cada lado, donde va la nueva cimentación con las pilas. Y esto te va a proporcionar más área hidráulica para que pueda fluir todo el agua que baja de la primavera.
Uh-huh. Ahora, ingeniero, ¿hasta dónde monitorearon para descartar riesgos en toda esta vía de López Mateos? Y en este caso, si las lluvias les permitirán cumplir con el plazo de 10 días o menos.
No, ya se tomaron todas las previsiones. Al día de ayer se colocaron muros de contención, independientemente de que llegara a llover. Anoche estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana, había indicios de que pudiera llover. Y ya con este muro de contención nosotros podemos trabajar sin ningún problema. Hay que recordar que no es necesario que me llueva ahí en el sitio. Esta agua escurre de toda la parte alta de la Primavera, Miramar, toda la zona, parte alta del Coli, y todo va a escurrir ahí. Por eso no podíamos tomar el riesgo de que ante una eventual avenida, que estamos en pleno temporal, pudiera colapsar lo que ya estamos construyendo.
Eso fue entonces lo que estuvo explicando más a detalle el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno, en torno a los trabajos en este socavón de López Mateos. Y también, bueno, se sigue uno preguntando, ¿qué fue lo que generó el socavón? Mi compañero José Luis Jiménez Castro conversó con un hombre que tiene muchísimos años pues estudiando el tema del agua, cómo aprovecharla. Estamos hablándole del doctor Arturo Glisson, investigador de la Universidad de Guadalajara, que habló precisamente sobre la formación de este socavón. Este es el reporte de José Luis Jiménez Castro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy platicamos con el maestro investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Glisson, un estudioso de el agua y hasta la conducta de la misma, sobre qué fue lo que ocurrió ahí en el socavón que se abrió sobre Avenida López Mateos y Periférico. Él señala que mucho tiene que ver el crecimiento urbano en la zona. Escuchemos.
¿Qué tal, Huicho? Sí, claro, y te saludo desde Alemania, Berlín. Como te había comentado, pues estamos acá haciendo una estancia de investigación. Y bueno, pero estamos al pendiente de los asuntos de Jalisco. Y aquí va mi opinión sobre el gráfico que publiqué en mis redes sociales. Este socavón pues tiene las siguientes razones. La urbanización ha crecido sin orden. Esto es, antes el agua se infiltraba, la de la lluvia, y poca agua escurría. Esto es, mientras no estaba urbanizada el área donde se encuentra el socavón, sobre todo en la parte más alta, más hacia arriba, hacia Periférico y Mariano Otero, el Cerro del Col y toda esa parte, el Briseño, no había urbanización, pues el agua se infiltraba y corría muy poca agua sobre el arroyo seco y el arroyo El Garabato. Crece la urbanización, crece el escurrimiento porque el agua de lluvia no se infiltra y se convierte en escurrimiento, y los cauces pues cada vez se ven disminuidos en su capacidad para conducir agua, dado que son invadidos inclusive en ocasiones, o son reducidos su capacidad de drenaje, es más pequeñitos y entonces la concentración de agua es mayor. Entonces, conforme se ha ido urbanizando la zona, se ha ido acumulando el agua a tal grado de que en el punto en el que se ocurrió el socavón, pues ya no fue suficiente la estructura de conducción o canalización, la tubería, el tanque, el alcantarilla, le llamamos en ingeniería, que ya no cabe toda esa agua que estoy poniendo allí de estos dos arroyos, y entonces al no poder circular de manera libre, los excedentes tienen que buscar un mejor espacio para poder circular hacia aguas abajo. Entonces, esta fuerza, esta velocidad, esta cantidad de agua, en un tiempo determinado, pues tuvo que estar arrastrando lo que le llamamos en ingeniería los finos, porque son pequeñas partículas más susceptibles de ser arrastradas, pero le va quitando al suelo consistencia a tal grado que se va haciendo el agujero, llegando hasta la carpeta asfáltica de la avenida López Mateos. Gracias.
Para el maestro investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Glisson, hubo una acumulación de aguas producto de los taponamientos que se han creado ahí a raíz del crecimiento urbano sobre avenida López Mateos y cuencas circunvecinas. Esa es la opinión de un experto en la materia, reitero, un estudioso del agua. Usted tendrá la mejor opinión también. Es mi reporte, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro. Hacemos un corte comercial. Ayer le informábamos a usted que el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue detenido en Texas, Estados Unidos, luego de haber pasado los últimos años de su vida prófugo de la justicia, señalado como uno de los principales generadores de violencia en México y en el vecino país del norte. The Wall Street Journal publicó hoy que El Mayo Zambada habría sido engañado para volar a Texas y capturarlo al aterrizar. De acuerdo con autoridades estadounidenses, Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán, estaba en el mismo avión y también fue arrestado. El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa, quedó bajo custodia en Estados Unidos, donde es acusado de redes de fabricación y tráfico de fentanilo. Pues bien, hoy el Mayo Zambada se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos, luego que ayer fue detenido. Al líder del cártel de Sinaloa le dieron prisión preventiva tras comparecer el día de hoy, luego de firmar documentos sobre su proceso judicial y una declaración jurada de sus finanzas. Pero hubo, hoy en la mañanera, por supuesto era un tema obligado, se pronunciaron al respecto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que aclaraba que México pues no había participado en la detención del Mayo Zambada. El presidente de la República, bueno, también habló al respecto en torno pues a las causas del narcotráfico. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Te escuchamos con los detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy por la mañana se tocó este tema. Fue el primer tema que se tocó en la conferencia en Palacio Nacional. No quiso hablar el presidente en principio. Le cedió la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, porque en teoría ella tenía toda la información, aunque pues la información era limitada, porque ciertamente México no colaboró, no participó, no estuvo en coordinación con el gobierno de Estados Unidos en esta detención, porque dicen, ni siquiera saben si la hicieron en México o la hicieron en Estados Unidos. Piensan que fue en Estados Unidos, llegando al aeropuerto, pero la verdad es que no sabía mucho Rosa Isela Rodríguez.
Y la ayer a las 15:30 horas se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. En una segunda llamada, a las 15:45, la embajada confirmó la información y reiteró que se tenía comprobada la identidad de las dos personas. Desde la Secretaría de Seguridad se solicitó una fotografía para informar a la superioridad, a lo que la embajada comentó haber visto ya las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del gobierno estadounidense. Se pidió la imagen para dar el reporte completo y la información completa, y se comentó ahí que se pediría el apoyo al FBI y a las otras agencias que estaban interviniendo en el caso. La pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer. Es no, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega.
Pues ahí está justamente Rosa Isela Rodríguez, usted la escuchó. México no participó en esta detención, y por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que, pues bueno, sí, se detuvo al Mayo Zambada, que pues es uno de los más longevos narcotraficantes que había en circulación, que ningún gobierno, ni Calderón, ni Peña, ni Fox, ni vaya, ninguno, ni siquiera el actual, habían podido dar con él, y de repente se entrega, pero dice, bueno, eso, pues como él mismo lo diría en alguna entrevista que le hiciera el director, en paz descanse de Proceso, no cambiaría mucho. Dice el presidente López Obrador que si no se cambia, que si no se tocan las causas, pues tampoco va a servir.
Pues yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. Pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo, significa un avance importante en el combate al narcotráfico. Es un avance, sin duda, pero eso no lo es todo. Sin restar méritos a la acción que se llevó a cabo, ya sea por acuerdo o por inteligencia y actuación de las agencias de Estados Unidos, sin restar mérito a eso, hay que también pensar en dos cosas. Primero, en resolver el problema del consumo de drogas atendiendo las causas, porque si va a seguir habiendo consumo, no se resuelve el problema del todo.
Y finalmente, por parte de la oposición, vamos a escuchar a la diputada priista Suelen Bernal.
Es una época muy importante en Estados Unidos electoralmente hablando, y también, bueno, pues esta parte de la lucha contra el narcotráfico y toda esta parte que ellos tienen en la frontera, pues también es un tema político. Creo que tendremos más información sobre ello en los próximos días. Sin duda, siempre es bueno saber que se avance en temas de ataque al narcotráfico, a la delincuencia organizada. Es triste ver que no lo podemos hacer desde nuestro país. Tenemos que enterarnos en otros países o tienen que detenerlos en otros países, pero sin duda también lo más importante es saber que no se haya violado la soberanía nacional, que realmente haya habido una comunicación o por lo menos un conocimiento de parte del gobierno mexicano, porque parece ser una operación muy exitosa por parte de la DEA, que pues sale de tierras mexicanas y que debiera darse a conocer un poco más de información, saber qué está pasando también con el otro hijo del Chapo.
Y sí, precisamente Ovidio Guzmán es el otro tema. Entre lo que se maneja es que pues habría sido engañado el Mayo por parte del hermano de Ovidio Guzmán, el otro hijo del Chapo Guzmán, para que pudiera ser detenido en Estados Unidos, y esto pues abre el cuestionamiento, porque en la lista de detenciones de Estados Unidos ya aparece como liberado Ovidio Guzmán. Y entonces uno se pregunta, pues, ¿qué fue lo que pasó? Y dicen en el gobierno federal que a lo mejor lo que sucede es que pues lo están utilizando ahora como testigo protegido. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Y qué le parece si hacemos en este momento una pausa para dar apertura o espacio, mejor dicho, al noticiero Notisistema de las 7 y posterior al mismo regresamos con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día?